COPE Asturias.
Estar informado.
Hola, buenas tardes. Les habla Inmaculada Rivas. No hay forma de ver ni escuchar a José Ángel Fernández Villa. La jueza ha suspendido esta mañana la declaración que había fijado con el exlíder minero por supuesta apropiación indebida de 360.000 euros del SOMA. La titular del juzgado de lo penal número 2 de Oviedo ha aceptado el informe médico aportado por la abogada de Villa, que dice que su cliente no está en condiciones de hablar y que su enfermedad es irreversible. Sí ha hablado ante la juez el que fuera hombre de confianza de Villa, Pedro Castillejo, al que los actuales dirigentes del sindicato minero le reclaman 68.000 euros. Él insiste en que todos sus gastos están justificados. La semana arranca también con críticas al gobierno de Asturias. Está sumido en una parálisis permanente. Lo ha dicho en COPE la presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, que no ve al presidente Javier Fernández ni con ánimo ni con disposición de liderar el gobierno del Principado. Además, los vecinos de Pravia miran al río Narcea, que se ha desbordado en Quinzanas. El agua ha cortado una carretera, aunque no ha provocado daños en las viviendas. Y un dato, uno de cada tres niños vive en la pobreza. Expertos reunidos en Oviedo denuncian que no todo el dinero que se destina a la infancia llega a los menores. Sumamos titulares del deporte. Carlos Llamas.
Pendientes de Bernardo, el defensa del Sporting, en los próximos minutos le van a hacer una resonancia magnética después de la lesión de ayer en Villarreal. Los médicos del Sporting creen que va a tener una lesión grave. En el Oviedo, John Erice se va a perder el encuentro de Pamplona por sanción. El equipo de Sergio Gea suma 4 victorias en las últimas 5 semanas. Y el fin de semana deja también los 2 primeros goles de Michu con la camiseta del Langreo. A las 3:20, más deportes COPE Asturias.
EDP, tu compañía de gas y luz, patrocina el tiempo.
La lluvia nos ha dado una tregua, ha salido el sol, pero tenemos alerta naranja por viento y fuerte oleaje en toda la costa. Rachas superiores durante la mañana a los 90 kilómetros por hora. Han llegado de madrugada a los 122 kilómetros hora en el Cabo Busto, en el concejo de Valdés. Ahora, ¿cómo está el día? Lo vemos. En Oviedo, cielo azul y 11 grados.
En Gijón, 15 grados, cielo despejado y viento.
Cielos cada vez más despejados en Avilés, 13 grados.
Fuertes rachas de viento en Ribadesella, 13 grados y cielo despejado.
La alerta por el viento se mantiene hasta mañana mediodía. También hay aviso por nieve que va a caer mañana a 800 metros. Las precipitaciones serán débiles. Más frío de madrugada y máximas entre 12 y 14 grados.
Oiga, mi caldera no funciona. ¿Cómo que imposible hasta la semana que viene? La necesito hoy.
Hay momentos en los que necesitas una respuesta rápida. Para esos momentos, cuenta con el servicio de mantenimiento Funciona de EDP. Llama a EDP y contrátalo en el 900-907-337 o entra en edpenergia.es.
COPE Asturias.
Estar informado.
La titular del juzgado de lo penal número 2 de Oviedo ha dado por bueno el informe médico de José Ángel Fernández Villa. Ha suspendido la declaración que había fijado para esta mañana por supuesta apropiación indebida de 360.000 euros del SOMA. Fernando Díaz.
La juez de instrucción ha suspendido sin edie la comparecencia de Villa después de que el médico forense confirmase el mal estado de salud del exlíder minero. Su abogada, Ana García Boto, no quiere entrar en detalles, pero ve difícil que José Ángel Fernández Villa pueda llegar a declarar algún día.
El señor Villa está enfermo, yo no estoy autorizada a dar datos sobre su salud, pero desde luego los pronósticos de mejoría son muy malos, o sea, tiene una cosa irreversible y progresiva.
La incomparecencia de Villa no paraliza la investigación ni tampoco su posible procesamiento por presunta apropiación indebida. Su abogada se queja de las difíciles condiciones en que debe de preparar la defensa.
Para que se den cuenta, yo tengo muchos problemas de comunicación con él. O sea, no he podido preparar la defensa con mi cliente. Hombre, es una defensa un poco peculiar. Me tengo que defender con documentos. No tengo su versión de los hechos, ¿no?
Villa no ha ido a los juzgados, no se deja ver. Si ha declarado esta mañana uno de sus hombres de confianza, Pedro Castillejo, que estuvo al frente del Instituto de Formación del SOMA y que también está acusado de haberse llevado dinero que no le correspondía a Fernando.
Castillejo ha declarado ante la juez durante más de hora y media para intentar explicar qué hizo con los más de 68.000 euros que, según la auditoría encargada por los actuales gestores del SOMA, gastó irregularmente con las tarjetas de crédito de la organización. Su abogado, Alfredo García, asegura que su cliente puede justificar hasta el último céntimo y responsabiliza del descontrol en las cuentas a otros dirigentes del sindicato, al contable del Infide, Juan Cigales, y al secretario general de la Junta de Administración, Amalio Fernández.
El contable del Soma y donde el señor Cigales, y el, que es además el contable de Infide, y que lo siguen siendo a día de hoy, por importe de 40 y pico, 30 y pico mil euros cada uno, sin justificar. O sea, el informe trae sacada de la caja.
Por contra, el abogado del Soma, Luis Llanes, considera que Castillejo no ha conseguido justificar nada y tampoco ve necesidad de extender la acusación a otras personas.
Si me preguntan a mí del tenor de la declaración de hoy, no hay nada tampoco que investigar fuera, en este caso, del querellado, de los dos querellados.
El sindicato asegura que quiere llegar hasta el final y el viernes aportó nueva documentación que eleva a 72.000 euros el dinero presuntamente apropiado por Castillejo. Por falta de tiempo, hoy no han podido ser analizados estos documentos, serán objeto de una nueva declaración.
Y fuera de los juzgados, los focos apuntan hacia el gobierno de Asturias. Su actividad es mínima desde que empezó el nuevo año. El presidente del Principado tan solo ha tenido una reunión en estos primeros 11 días de 2016. Ha sido con el alcalde de Taramundi. Los actos de su equipo de gobierno también son escasos. De los 56 altos cargos que tiene el Ejecutivo asturiano, solo dos, la consejera de Servicios Sociales y la directora de Patrimonio Cultural, tienen hoy agenda pública. En el PP denuncian que el gobierno de Asturias está sumido en una parálisis permanente, que hay un vacío inexplicable y que también falta liderazgo. Son declaraciones en COPE de la presidenta de los Populares de Asturias, Mercedes Fernández. Considera una cobardía política de primer orden que el gobierno socialista no lleve propuestas al Parlamento asturiano al no contar con mayoría para sacarlas. Cree que Javier Fernández no está a la altura de lo que necesita Asturias.
El presidente tiene que estar a la altura de las circunstancias, tiene que dar la batalla de gobierno y la batalla parlamentaria, tiene que esforzarse, tiene que demostrar que el acuerdo es su primer objetivo y no tiene que hacer gala ni bandera de un victimismo que paraliza a su gobierno y que, desde luego, paraliza a Asturias, que es lo más preocupante.
Mercedes Fernández también ha dicho en COPE que no ve al presidente asturiano con ánimo para liderar el gobierno, aunque no vaticina si Javier Fernández será capaz de terminar la legislatura.
Yo no lo veo ni con ánimo ni con disposición de liderar con empeño, con el empeño que requieren estos tiempos, un gobierno que esté a la altura de las circunstancias. Pero a partir de ahí es una decisión política que le corresponde adoptarla a él y, desde luego, enunciarla a él.
También Comisiones Obreras se queja hoy del poco brío que hay en el gobierno asturiano. El sindicato considera excesiva la parsimonia del ejecutivo de Javier Fernández. Pide al presidente que abandone esa actitud e impulse de manera inmediata un nuevo proceso de concertación regional para paliar la prórroga presupuestaria. El PP, por otra parte, calcula que cerca de 300 empresas han abandonado Asturias por la alta presión fiscal que mantiene el gobierno socialista. Son 293 sociedades menos entre 2012 y junio de 2015, según los datos del registro mercantil que maneja la formación. Empresas que, según el PP, han trasladado su negocio a Madrid, Galicia y Castilla y León en busca de un mejor tratamiento impositivo. Así, dice la diputada Emma Ramos, difícilmente se va a reactivar la economía asturiana.
Y mejor política fiscal que la creación de empleo. Pero mientras el gobierno socialista de Javier Fernández no sea consciente de ello y que además son las empresas las únicas capaces de crear puestos de trabajo y no la administración pública, Asturias no levantará cabeza.
También es noticia Liberbank por la multa que le ha impuesto la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Sanción de 1,5 millones de euros al banco y también a las entidades fundadoras de la entidad por infracciones muy graves en operaciones relacionadas con participaciones preferentes y deuda subordinada. Infracciones cometidas en 2010 y 2011. A Cajastur le toca pagar 200.000 euros, 500.000 a Caja Extremadura, 750.000 a Caja Cantabria y otros 100.000 euros más son para Liberbank como entidad bancaria. 2:20.
Caja Rural de Asturias les ofrece la noticia económica.
La producción industrial ha crecido en Asturias por encima de la media nacional. Repunte del 8% en noviembre en el conjunto de España. No ha llegado a 6 puntos, según las cifras que ha publicado esta mañana el INE.
Hola, soy Juan. Para mí, mi casa es mi castillo. Por eso, protejo mis intereses con profesionales expertos y honestos que me escuchan y me ofrecen soluciones a medida.
Así somos en Caja Rural de Asturias. Entra, estás en tu caja.
La lluvia se ha ido momentáneamente, ha salido el sol, pero los ríos siguen bajando cargados de agua. El Narcea se ha desbordado a su paso por Quinzanas, en Pravia. Hay una carretera cortada. Copia Avilés, Mencho González. Bueno, enseguida recuperamos esa comunicación con nuestra emisora en Avilés para ver cómo está la situación de los ríos. El caudal de Leo ha bajado en las últimas horas, se mantiene dentro de su cauce con la tregua que nos ha dado la lluvia. El aviso hoy es por viento y fuerte oleaje. En la mar, además, hay recuerdo de una catástrofe, el hundimiento del castillo de Salas en Gijón. Se cumplen 30 años y todavía hay restos de carbón del granelero. COPE Gijón, Eduardo González.
Así es, no se puede descartar nunca nada, pero a día de hoy es muy improbable que un accidente del tipo Castillo de Salas se vuelva a producir en Gijón. Ahora los barcos tienen la zona de fondeo que espera más de una milla de la costa. Lo afirmaba hoy en la cadena COPE, coincidiendo con este 30 aniversario del accidente, el capitán marítimo de Gijón, Aurelio Ignacio Fernández Fidalgo.
Esos barcos en aquella época se fondeaban bastante cerca de Santa Catalina. Hoy en día eso ya afortunadamente no ocurre, ya la zona de fondeo está más alejada y con los medios que tenemos, oye, nos da tiempo, tenemos alarmas que nos dicen si el barco está agarreando y inmediatamente que tengamos algo de eso, movilizamos remolcadores.
30 años han pasado del embarrancamiento y posterior hundimiento del castillo de Salas. Todavía hoy se aprecian restos de carbón en la playa de San Lorenzo. El problema es que el carbón en la mar para las autoridades no está considerado como elemento contaminador.
Y en Pravia, lo contábamos, se ha desbordado el río Narcea. Su paso por Quinzanas está cortada, la carretera AS39, que obliga a los vecinos a dar un rodeo de 15 kilómetros para llegar hasta la capital del concejo. El alcalde, David Álvarez, entiende que haya que soltar agua de las presas cuando llueve demasiado, pero también cree que es necesario mejorar los cauces.
Contra eso no se puede hacer nada, ¿no? Pero bueno, también se debe un poco pues al mal estado de los ríos, sobre todo. Nosotros venimos insistiendo ya en los últimos años, sobre todo a Confederación, que hay que tomar medidas, porque bueno, pues esto ya empieza a ser una rutina y nosotros pues nos vemos siempre superados.
Y otro aviso, los hospitales asturianos necesitan sangre. Carlos Fernández.
Sí, la causa de la bajada en las reservas de sangre ha sido la realización de varios trasplantes de órganos en el UCA durante estos primeros días de enero. Aunque ahora mismo hay reservas, sería importante que los ciudadanos acudiesen a donar sangre ante la previsión de que la situación empeore. Los grupos más demandados por el Centro Comunitario de Sangre y Tejido son el cero positivo, el A positivo y el A negativo. María García es la gerente del Centro Comunitario.
Pero bueno, lo cierto es que también ha subido el consumo por parte de los hospitales y, bueno, en este caso concreto ha habido una coincidencia y es que efectivamente se han producido trasplantes y algún problema que ha requerido que se vuelva a transfundir y por eso ha sucedido lo que ha sucedido y en ese sentido entendemos que puede deberse a una situación puntual.
Y atentos ahora a este dato. Uno de cada tres niños vive en la pobreza. Lo dicen los expertos que están reunidos hoy en Oviedo y que analizan, Carlos, la situación de la infancia.
Sí, lo dice el Consejo Independiente de Protección de la Infancia. Son 2,7 millones de niños en España los que se encuentran en condición de pobreza. El escenario es algo mejor en Asturias, según Antonio Jiménez, presidente del Consejo, debido a las políticas de infancia. Así todo, según Jiménez, hay un dato que quizá muchas personas desconocen.
Una manera de decir que no todo el dinero que se dice que se invierte en la infancia se termina dedicando a los niños. Mucho dinero por el camino se pierde y no me refiero al dinero evidentemente destinado a los profesionales que trabajan con niños y niñas, sino a otras cuestiones para las cuales se dice que ese dinero va destinado y finalmente no es así, ¿no?
Y una cosa más, las hermandades y cofradías de Oviedo mantienen las procesiones de Semana Santa, sacarán los pasos a la calle a pesar de que el tripartito que gobierna la ciudad les ha retirado la subvención de 21.000 euros que venía aportando el ayuntamiento. Son las 2:24, ahora contamos más noticias de Asturias en este lunes.
COPE Asturias.
Termine con el gasto innecesario de energía, con los ruidos y molestias de la calle y ahorre todos los meses en su factura con las ventanas de aluminios de Teberga y 3Plus.
Más de 30 años ofreciendo la máxima calidad y precios sin competencia. Ventanas de aluminio, aluminio madera y sistema KB en PVC.
Confíe en aluminios de Teberga y 3Plus. Venga a vernos y pídanos presupuesto.
Cambiar sus ventanas ahora es posible. Consulte nuestros planes de financiación adaptados a sus necesidades y hasta en 6 meses sin ningún coste. Aluminios de Teberga y 3Plus. En Oviedo General de Lorza, en Nava Metal Nava, en Gijón Donato Argüelles 2 y Vico Ventanas, en Manuel R. Álvarez 30, La Calzada.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
¡Tiempo de juego! Hoy un montón de gente nos estará oyendo las carreteras.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
COPE Oviedo. Estar informado.
Estamos en el tiempo de la información local. Les habla Celso Fernández.
Las cofradías de Semana Santa en Oviedo han manifestado su preocupación por la decisión del gobierno tripartito del ayuntamiento que las deja sin ayudas. Los cofrades están molestos con esa decisión, pero garantizan que se mantendrán las procesiones. José Ángel Getino es el presidente de la Junta de Hermandades y Cofradías.
Lo que no cabe duda es que la Semana Santa va a continuar, porque la Semana Santa, desde mi punto de vista, tiene varios componentes, pero fundamentalmente el componente religioso, un componente cultural y un componente turístico. En Oviedo se vio claramente que cuando no había Semana Santa, en el periodo ese no quedaba un alma.
Las hermandades no saben a qué atenerse porque desconocen si la decisión del ayuntamiento se refiere únicamente a los 21.000 euros de subvención o a toda la colaboración municipal. Las cofradías alertan de la pérdida de todo un referente a nivel nacional.
En Oviedo, concretamente, hubo un parón de 20-tantos años que luego, gracias a gente entusiasta, desde el punto de vista cofrade y como desde el punto de vista institucional, pues a partir del año 94 se empezó esto a crecer y ahora pues somos un referente de Semana Santa como puede ser otra ciudad de España, ¿no?
La Junta de Cofradías evalúa esta tarde los efectos de esa decisión del gobierno tripartito de Oviedo. Los grupos de la oposición han manifestado su desacuerdo con esa decisión del gobierno local. Desde el PP, su portavoz Agustín Iglesias Canedo ha calificado hoy en la mañana de COPE la decisión como una actitud que antepone los intereses ideológicos y partidistas a los intereses de los ciudadanos.
Un gobierno que está dispuesto a poner sus intereses ideológicos particulares por encima de los intereses de la ciudad. Porque al final esta medida va a tener un impacto económico negativo en Oviedo. No olvidemos que la Semana Santa está viviendo un momento de auge en Oviedo después de muchos años de trabajo.
El PP presentará una enmienda a los presupuestos en ese sentido. Desde Ciudadanos, su portavoz Luis Pacho entiende que el gobierno tripartito no tiene una idea clara de cómo ha de ser la ciudad. Recuerda que recientemente se ha hablado de contratar a una empresa para efectuar una consultoría estratégica del modelo de ciudad, poniendo de entredicho el trabajo de los políticos.
Este gobierno no tiene, bajo mi punto de vista, una estrategia clara de lo que es la ciudad. Si no tenemos claro el modelo de ciudad que queremos, no tienen un proyecto de cómo tiene que ser el comercio, no tienen un proyecto de cómo tiene que ser el turismo en la ciudad, no tienen un proyecto conjunto de estrategia de ciudad. Y dentro de ello, pues la Semana Santa, pues claro, y todo lo que es el turismo religioso en Oviedo, pues tendría que fomentarse, de todo lo contrario de lo que ellos parece que están haciendo.
Todo este episodio contradice un tanto los argumentos esgrimidos por el concejal de Cultura, Roberto Sánchez Ramos, quien en numerosas ocasiones ha manifestado la intención del ayuntamiento de potenciar el turismo religioso y el Camino Primitivo de Santiago. En relación con este Camino de Santiago, está por ver aún la decisión definitiva que adopta el ayuntamiento con respecto al albergue de peregrinos, que se ubica actualmente en una de las dependencias laterales del Seminario Metropolitano. De momento, el ayuntamiento ha decidido prorrogar durante 6 meses el contrato de ese local, pero deja en el aire el futuro del albergue. El presidente de la Asociación Asturlonesa del Camino de Santiago, José Luis Galán, mostraba sus reticencias.
Es una buena solución, pero transitoria. El tema es el hacerlo más estable, vamos, porque prorrogar 6 meses está muy bien de momento, pero el contrato se acaba cuando va a empezar precisamente la temporada fuerte, de llegada de peregrinos. Entonces, bueno, nosotros esperamos que después de 6 meses busquen una solución más estable y más definitiva, ¿no?
En otro orden, los trabajadores despedidos de la fábrica de armas de Trubia se han vuelto a concentrar hoy ante la factoría para continuar exigiendo soluciones a su situación, que es idéntica a la de hace 32 meses cuando fueron despedidos. Inician este año pendientes del fallo del Supremo, al mismo tiempo que se sigue incrementando la carga de trabajo. Javier Álvarez es el portavoz de los despedidos.
No levante ninguno, acabamos igual que hace 32 meses. Aquí todo el mundo nos da palmas en la espalda, otros intentan dividirnos, otros tal, pero la cosa sigue lo que estaba, con el agravante de que cada vez sale más contratos para esta empresa. Yo no sé cómo esto nadie toma aquí una determinación ya de una vez con esto.
Cielos prácticamente despejados, luz del sol en Oviedo, temperatura de 11 grados. Gentileza de Multióticas Quesada. Continúa la información en el mediodía de COPE con José Luis Pérez.